José Soto, y tú mencionaste el asalto al Capitolio, que si no me falla la memoria fue el 6 de enero de 2021, estaba 14 días de que asumiera John Biden, que hubiese cambio de mando, y digo, menciono fechas porque estaba a 2 semanas y el presidente que tenía que salir todavía no reconocía su derrota. Eso probablemente propició, motivó, algunos dicen hasta dirigió, el propio Donald Trump, ese ataque fanático, delictual, bastante desestabilizador en algún momento, por lo pronto para la cultura americana, lo que significó el asalto a ese espacio democrático en Washington. Y es uno de los temas que trae nuestra experta en Derecho Internacional, Paz Zárate, que nos acompaña. Paz, ¿cómo estás tú?
Buenas uno tardes. De varios temas.
Uno por eso.
¿Cómo
uno
estás,
de.
Paz?
¿Cómo estás, Paz?
Hola, mucho gusto estar acá. Un honor compartir con ustedes el balance del año en materia internacional.
Oye, ¿cuál es tu nota que le pones al año? Que ha sido difícil igual. Llevamos 2 años bien duro.
Sí. Yo creo que un cuatrito.
Así nomás. Que vamos saliendo, que vamos sacando la cabeza.
No, yo creo que un cuatrito. Porque uno de verdad quisiera pensar que las cosas van mejor de lo que van. Pero justo que ustedes me invitaron y yo me puse a pensar, dije, en realidad estamos mal. Y hay, bueno, hay algo, por supuesto, uno siempre puede enfocarse en los signos de esperanza. Pero hay fenómenos, y los podemos conversar ahora, y yo creo que incluso apuntan hacia lo mismo, que deberían preocuparnos, aún en esta esquina del mundo, donde, por ejemplo, hay algunas cosas que marchan bien, como las vacunas.
Sí, este es el año de las vacunas. Hace un año no teníamos vacunas. Este año fue vacunas. Pese que hay un rincón oscuro, pero ya lo vas a mencionar tú.
Sí, sí, sí. Entonces creo que, sí, bueno, mencionando, no, volviendo al tema del asalto al Capitolio, que si lo pensamos ahora, lo miramos hacia atrás y recordamos las imágenes, es un poco como una película. Esas cosas que uno nunca imagina que pueden pasar, salvo en Hollywood. Y después de eso, bueno, tuvimos esta situación que se prolonga hasta ahora de exactamente qué es lo que pasó, quién tuvo la responsabilidad. Yo creo que se van a escribir muchos libros y habrán muchas investigaciones acerca de la situación del Capitolio. Lo que sí está claro es que se puso en duda el sistema electoral estadounidense. Uh-huh. Eso generó una reacción violenta de parte de la ciudadanía. Uh-huh. Y esa reacción violenta puso en riesgo la vida de los congresistas e incluso del vicepresidente dentro de un espacio que uno pensaría que es uno de los más seguros del mundo. Y yo creo que eso nos tiene que llamar la atención y tenemos que recordarlo, y definitivamente es un hito histórico, porque nunca puede darse por sentado la solidez de una democracia, ni siquiera esa, la de un país rico y desarrollado con una gran cultura democrática. Claro. Y eso significa que otros países con una cultura quizás más feble tienen que estar aún más atentos.
Esa es la señal que te deja a ti ese ataque. ¿Hay alguna señal de que Donald Trump tuvo algo que ver? Porque recordemos de dónde venía esta horda de tipos, ¿no es cierto?, violentos que asaltaron ese espacio democrático. Venían de la Casa Blanca, de las afueras de la Casa Blanca, y Donald Trump les hace una seña como diciendo, vayan ustedes, avanzando por el mall que lleva el Capitolio, les hace una señal que no sé exactamente cómo fue, como diciendo, vayan ustedes hacia allá. Nunca se va a saber a qué se refería exactamente, si hubo alguna coordinación, si Trump sabía qué iba a pasar, lo que pasó. ¿Hay antecedentes?
Sí, por supuesto. Cuando esto ocurrió, hubo investigaciones periodísticas de muy buen nivel respecto a los hechos de ese día. Y este año lo que hemos visto es, en el curso del año hemos visto investigaciones ya de tipo legal para establecer cuál es la responsabilidad de no solamente el que haya asusado a la masa, sino el hecho que haya chantajeado y manipulado a su vicepresidente para que él desconociera en el hemiciclo el resultado electoral. Y eso es de la mayor gravedad. Ahora, hubo una oportunidad de impeachment que se perdió, todas la recordamos, y si hay otras oportunidades para poder hacer efectiva esa responsabilidad del expresidente Trump, yo creo que es algo que todavía está pendiente.
Pero bueno, pero la investigación hace poco dilucidó que, por ejemplo, el hijo del presidente y 3 presentadores de Fox le estaban rogando a Donald Trump que mandara a la gente a su casa el día del ataque al Congreso. En fondo, poco a poco se van revelando un montón de hechos donde él de alguna forma tuvo harta responsabilidad.
De todas formas, y además el daño hecho a la democracia de su país y a la imagen de su país, yo creo que eso toma mucho tiempo sí. que se repare. Incluso Joe Biden, con toda su habilidad, no hay muchas áreas en las cuales él todavía no ha podido volver al nivel al cual estaba la democracia norteamericana con Barack Obama.
La mejor muestra, perdón, de eso es que probablemente, o sea, con toda probabilidad, no certeza, probabilidad, lo vamos a tener de nuevo en el voto. Y no sería
sí,
raro.
En el voto, pero en el triunfo, tú dices, no probabilidad en el triunfo. En el voto, bueno, probablemente.
Eso lo bajamos, con segundo nivel de probabilidad, pero de que va a estar, porque el Partido Republicano, de hecho, la hija de Dick Cheney, que no recuerdo el nombre, que es de la Cámara de Representantes, fue quien apoyó el impeachment, pese a ser republicana, como diciendo, tenemos que hacer algo con este tipo. Y el Partido Republicano y todo su establishment parece que castiga a Cheney, no recuerdo el nombre de la mujer en este momento, Liz Cheney. La castiga a ella porque probablemente no tiene otro candidato que no sea Donald Trump, con el cual enfrente la siguiente elección.
Ese es el problema, que la extrema derecha fagocitó a la derecha tradicional de raigambre conservadora, pero demócrata, democrática, digamos, estadounidense. Y ese fenómeno de que no hayan podido recuperarse, esa derecha no se haya podido recuperar hasta ahora, también nos habla de, bueno, cuánto es el poder que tiene el populismo cuando se mete dentro de los partidos tradicionales.
Quería preguntarte por el proceso de vacunación. Lo que pasa es que, claro, Matías destaca que hace un año no teníamos esta facilidad y esta posibilidad de tener vacunas ya, y no solamente a personas con problemas, personas mayores, sino que a niños, ya casi que a guaguas menores de 5 años, etcétera. Sin embargo, hay un fracaso a nivel internacional en el proceso de vacunación en un montón de países que van en porcentajes mucho más bajos que el de Chile, que es de los más grandes. Hay muchos países, incluso desarrollados, que van por el 60%. Hay muchas organizaciones también antivacunas, pero hay países a los que simplemente la vacuna no les llegó. ¿Cuál es el análisis que tú haces sobre este proceso?
Perdona, a eso me refería yo, con un rincón oscuro todavía, sí, las vacunas. Sí. No a que las vacunas no fueran efectivas, porque cuando lo dije, no voy a hacer cosas que piense que soy antivacuna.
No, me parece que no llegan.
Que me parece demencial, digamos, ser antivacuna.
Bueno, yo la verdad es que cada vez que hablamos de las vacunas en Chile, yo no estoy segura que realmente se dimensione a nivel de la población general la enorme ventaja con la cual Chile goza, que es tener aseguradas todas las vacunas para toda la población, y que eso nos ponga en un pie tan alto a nivel internacional. Pareciera que todo el mundo goza de la misma facilidad, y eso no es así. De hecho, como bien menciona Matías, hay países desarrollados que no tienen esta tasa de vacunación, que no tienen aseguradas el nivel de vacunas que tenemos nosotros. Pero más que eso, el mundo menos desarrollado no tiene vacunas. Y los expertos dicen que eso es un factor no solamente sanitario para el surgimiento de nuevas variantes y a través de eso la prolongación de la pandemia por varios años, sino que además hay un factor de seguridad. O sea, esto no es un tema humanitario, qué pena, los países africanos no tienen vacuna. La seguridad de ellos está afectada si la pandemia se prolonga y la muerte se extiende a través de distintas variantes, y la crisis económica de ellos es mucho más profunda que la nuestra, de países que ya son muy endebles.
Lo dijo la Organización Mundial de la Salud en un momento que era impensado dejar a un continente, dejar a un grupo de personas. O sea, dijo en algún momento incluso que era irracional o absurdo, no sé qué término utilizó, de que algunos países estuvieran pensando en tercera dosis cuando todavía había países con... Había algunos países de africanos que tenían tasas de 0,02% de la población. Una cosa impresionante, la África subsahariana. Entonces, y esto tenía que ver con que o vamos todos o no va ni uno. Porque si no, vamos a tener un reservorio de nuevas cepas. Y este tema va a ser... Eterno.
Entonces... Y todos creemos que la pandemia termina. Entonces, pero esta acumulación de vacunas por parte del mundo desarrollado es tal que 10 países concentran el 75% de todas las vacunas que se han fabricado, e incluso destruyen las que les sobran. Entonces, esto es más que una falla moral del mundo desarrollado, y nosotros entramos en el club de los países desarrollados y los países ricos. También nos afecta a nosotros mismos ahora, en cuánto tiempo vamos a seguir acá. Claro.
El tema también, la vacuna, o sea, poder entregar abastecimiento de vacunas a países, no solamente llegar con la vacuna, es administrarla, es manejarla, es trasladarla, es mantenerla. Hay un montón de operativas de logística que hay muchos países que no están preparados. Por lo tanto, claro, no es simplemente que Chile done vacunas a algún país vecino, etcétera, porque esas vacunas perfectamente podrían perderse. Algo que también nos enteramos, que se pierden muchas vacunas también en países que no tienen acceso precisamente por la poca logística también que tienen.
Absolutamente. Bueno, y subraya la necesidad de la cooperación internacional, que en el fondo, y como bien recuerdas tú y recuerda Matías, no sirve tener tantas dosis de refuerzo si otros países, en cualquier parte del mundo, pero sobre todo en tu propia región, no tienen acceso a la primera dosis. Y yo creo que ahí hay una responsabilidad especial para Chile, como el país más desarrollado de América Latina, aún con todos nuestros problemas.
Y la oportunidad política de gestionar un sistema que nos una, porque hablamos mucho de que nos unimos, pero aquí tenemos una posibilidad, que tenemos los incentivos bien alineados todos para poder unirnos.
Así es.
Hacer una política continental.
Sí, pero esto yo creo que hay que reforzarlo. Esto no es buenismo.
No.
Esto, porque mucha gente piensa que no, bueno, primero nosotros y después los demás. Esto es nuestra propia seguridad. Si la pandemia no es controlada, esto es un foco de pobreza, de enfermedad que se contagia a todo el mundo, pero además, por ejemplo, de migración.
Pero ¿cómo hacer, por ejemplo, para que la Organización Mundial de la Salud tenga una influencia importante? Porque la OMS viene hace meses diciendo que a los países, pidiendo que no vacunen con terceras dosis o no vacunen a los más niños. Pero es que hace meses, y es como que oídos sordos, porque en paralelo todos, incluido Chile, digamos todos, todas las políticas públicas de los países apuntan hacia eso, a terceras dosis, a bajar la edad. Nadie está escuchando, nadie. No existe nadie que...
Sí, pero yo opino, déjame tratar de responder también para meternos en la conversa. Lo que pasa es que tú por no hacer, no poner terceras dosis o cuartas dosis o bajar a los niños, ¿vas a dejar de utilizar vacunas que tienes o que podés tener? Porque hay un problema de logística. En una de esas, si Chile no pone esas vacunas, porque tiene la logística y tiene el sistema bien aceitado, a lo mejor esas vacunas se pierden. Como dice Paz, en algunas partes se están destruyendo. Entonces, lo que yo siento que hay una gran oportunidad política para gestionar un sistema internacional. Pero mientras no esté bien hecho el sistema internacional, tú no puedes dejar poner solamente para decir, no, yo no pongo la tercera para que otros se las pongan. Es que no te asegura que si tú no las pones, las va a poner otro.
Sí, bueno, pero hay una vía que podría ayudar a descomprimir el problema. Y esto sería la fabricación de vacunas genéricas. Porque no existen las vacunas genéricas. Entonces, en la Organización Mundial del Comercio, lo que se está planteando, y no todos los países están de acuerdo, es la suspensión de las patentes. Y si se suspenden las patentes, los países menos desarrollados podrían tener acceso a vacunas genéricas. Y eso es realmente el ruego que se hace. Yo puedo decir que en el programa de Yasna Provost, en el cual yo participé, es el único que mencionaba el apoyo decidido de Chile a la suspensión de patentes.
Tiene un problema, que es a la ciencia hay que pagarla, porque si no desincentivas el avance.
Por eso es suspensión.
Ahí hay un trade-off importante.
Sí, claro, por eso es por un tiempo. Pero de manera que haya un alivio y países menos desarrollados pudieran contar. Porque si no hay manera en el sistema actual de que las patentes puedan llegar al mundo desarrollado como se necesitan. Y podemos estar en este loop de pandemia por un largo tiempo. Entonces creo que aquí hay un problema que se extiende en el tiempo, que va más allá de lo sanitario y que tiene implicancias para la seguridad de todos los países.
Un tercer tema que nos quería proponer, Pasárate, que me parece que es extraordinario, porque pese a que es pasado, marca a fuego lo que puede ser el futuro. Los liderazgos que hoy día el populismo, lo has mencionado 3 o 4 veces, cualquier analista internacional siempre pasa en algún momento por el populismo, porque ese es como la nube que está allí siempre amenazando cualquier democracia, cualquier país. Y probablemente la antítesis del populismo en los liderazgos actuales, aunque ya es pasado, es Angela Merkel, que dejó, después de 12, 16 años, me parece, la cancillería alemana.
Sí. Bueno, yo creo que pocas veces vemos en materia internacional un liderazgo como el de ella. Una persona que no baila, que no toma guaguas en la calle, que no se saca selfies, ¿verdad? Que se viste muy aburrida, incluso podemos decir, y a la cual muy poca gente le ponía fichas cuando partió. ¿Cuánto tiempo va a durar esta mujer que es física, doctora en física, y que no tiene ningún signo del carisma tradicional que uno piensa que es importante para un político exitoso? Y sin embargo se mantuvo en el poder, creo que por unos dos días de diferencia con Helmut Kohl, el canciller que ha estado más tiempo en esa posición. Y además se consolidó Alemania, encarnado en ella, como la principal defensora de la democracia liberal en Occidente. No Estados Unidos, no Barack Obama, Angela Merkel.
Increíble.
Es increíble. Entonces, ahora, Angela Merkel se ha retirado, por supuesto con todas las loas muy merecidas.
Tú dices se ha retirado como si fuese tan normal. La mayoría de los presidentes y presidentas del mundo lo que están todo el día tratando de hacer es cómo renovar un mandato y si es necesario modificar la constitución de su país para una reelección que no estaba considerada.
Sí.
Y naturalmente cambiar las reelecciones para beneficiarse él mismo. Angela Merkel se fue sin necesidad de irse. Se fue y dijo, muchachos, yo me voy, aviso con un año de anticipación. O me cansé, o porque ustedes necesitan otro liderazgo y porque hay que permitir que también haya tiraje en la chimenea.
Sí.
Es muy notable la mujer.
Es muy notable, pero además ella ha... Yo creo que ella con su estilo no solamente cumplió su rol y en Alemania llegar a ser una figura muy querida tampoco es tan, tan común, sino que ella cumplió un rol, bueno, para Europa ciertamente, porque es la figura que preside, entre comillas, la amenaza de que se rompa la Unión Europea, que es la situación del Brexit. Y sin embargo, esa amenaza que no era tan grande, que se temía que otros países iban a tomar el camino del Reino Unido, no pasó eso. Al contrario, aquellos países en los cuales ciertos políticos populistas estaban empujando esa idea de seguir a Reino Unido y retirarse, regularon. Y ya nadie menciona eso, y nadie menciona salirse del euro, y al contrario, la Unión Europea, con todas las cosas que uno puede decir, excesiva burocracia, los problemas que existen con el euro, el problema de la migración que continúa siendo un reto, la Unión Europea ha salido reforzada del reto más grande que ha tenido desde que existe. Y entonces, la pregunta es, ¿quién va a tomar la posta? Porque el canciller nuevo todavía tiene que hacerse de un nombre a nivel internacional. Es Emmanuel Macron, a pesar de que es mucho más joven, la figura que tomará esa defensa, su propia reelección está en duda. Hay una figura muy populista, el Trump francés, Éric Zemmour. Entonces, y a nivel de otros países, vemos también una retórica que se va yendo hacia los extremos. Y aquí voy a hacer un pequeño link con España, que quizás es el país más cercano a nuestra realidad. En España vimos este año la figura del rey Juan Carlos, vinculada no a un tema de tener una pareja que no es la reina, sino que a corrupción.
Claro.
Y a ser un comisionista. La figura que es central en la transición de dictadura a democracia, finalmente es un paradigma de la corrupción. Entonces, esa democracia española que daba lecciones a países como los nuestros en América Latina, también tiene basura debajo de la alfombra.
Paz, y por lo mismo quería pedirte un bonus track. ¿Qué esperas de Latinoamérica para este año, luego de resultados de elecciones que hablan de un foco de gobiernos de izquierda de aquí en adelante?
Bueno, la historia puede... Algunos piensan que en realidad estamos haciendo un revival de épocas pasadas. Y yo creo, como decía el historiador Juan Francisco Vico, que la historia se repite, pero no exactamente en el mismo lugar. A lo mejor tal vez es una espiral. Yo no sé si efectivamente estamos volviendo al pasado, porque hay tantos elementos nuevos. Por ejemplo, el simple hecho de las redes sociales, y ya lo habíamos conversado respecto al Capitolio, tiene un efecto en la democracia, en la expansión, tanto de noticias falsas como también en que se unan y se formen nuevos movimientos. El partido de Emmanuel Macron, que es un partido de centro liberal, no habría existido sin las redes sociales. ¿Cómo se forma un partido político exitoso en un solo año? También se debe a las redes sociales.
O sea, cosas buenas también.
La primavera árabe también se debe a las redes sociales. Lo que vemos en Hong Kong también se debe a las redes sociales.
Un buen punto, ¿eh? Desatanizar las redes sociales, más bien educar en redes sociales.
Hay una regulación, claro. Hay una regulación que hacer, porque ahora es tierra de nadie y esas son las avenidas digitales donde se reúne la gente hoy. Entonces, a nivel de América Latina, yo creo que sí, efectivamente estamos en un punto de inflexión donde hay mucha incertidumbre. Yo no me atrevería a hacer un pronóstico. Tal vez el liderazgo de Gabriel Boric, ciertamente hay que decir que genera mucho interés a nivel mundial, un presidente tan joven, un presidente que quiere dar signos de que se acerca a una socialdemocracia, que no viene de la socialdemocracia, pero que da signos de acercarse a ella. Y a nivel de nuestros vecinos, yo creo que en general lo que vemos es incertidumbre. Y la incertidumbre por sí sola es negativa para la inversión, es foco de migración. Y además tenemos que contar con la amenaza del cambio climático, que es otro signo, además, de incertidumbre para la región. Si hay algo que puede convertir la incertidumbre, yo creo que es la cooperación internacional. Es el momento en que América Latina supere la ideología y trabaje de forma pragmática para combatir la pandemia, el cambio climático y tantas otras amenazas que tenemos. Y bueno, así que la solución de controversias tiene que ser pacífica y efectiva, y esperemos que así sea el próximo año, que nuestros problemas sean resueltos de manera muy razonable.
Muchas gracias, Pasárate.
Pasárate, por estar con nosotros, sí, hoy día. Experto en Derecho Internacional, muchísimas gracias por acompañarnos a cerrar este año aquí en Duna. Que te vaya bien, Paz.
Un honor, gracias.
Gracias, chao, a chao. Ti. Nos despedimos nosotros, ya nos vamos.
Ya nos vamos. Oye, José, pásalo bien.
Igualmente, tú, que tengas una muy buena celebración.
Tú también, disfruta.
Puedes sacar tu copa de champaña que está debajo de la mesa.
Sí, la tengo escondida, ya. La saco.
Chao, chao. Buen año para todos.
Chao, chao.